Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
La cosa es así. Zuleta fue a un pueblo y vio a Morales que estaba tocando el acordeón. Y tocaba bien el acordeón Morales. Zuleta, que también sabía tocar el acordeón, se lo pidió para tocar un poco. Era en medio de la fiesta. Lo que pasó fue lo que nadie esperaba. Zuleta tocaba muy bien el acordeón. Y todos lo empezaron a aplaudir. Entonces Morales, el dueño del acordeón, dijo, devuélveme el acordeón, basta. Zuleta se ofendió. Se fue. Entonces, Zuleta dijo, me voy a comprar un acordeón y voy a desafiar a Morales. Entonces empezó con su acordeón y cantaba una cosa que decía que le había prestado a Morales el acordeón y lo había, como lo había humillado, se lo había sacado. Dice, Moralito me decía que él a mí me iba a ganar y cuando me oyó tocar le cayó la gota fría. Comenzó entonces una especie de competencia y en una fiesta acordaron un duelo musical. Zuleta y Morales. El primero que tocó fue Zuleta. A medida que iba tocando, efectivamente a Morales le caía la gota fría, porque Zuleta era muy bueno. Tan bueno que Morales se retiró sigilosamente del evento, aduciendo un repentino malestar. Como represalia por no cumplir el reto, Zuleta compuso La Gota Fría. Esto ocurrió en el año 1938, dando nacimiento así al vallenato más popular de la historia de Colombia y de la música popular, que después todos conocimos en la versión de 1993 de Carlos Vives.
Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda y fuiste de mañanita,
sería de la misma rabia.
Y fuiste de mañanita,
sería de la misma rabia.
Empezamos con Carlos Vives, Nada puede salir mal. Como todas las noches, esto es 2x1 desde Radio Nacional, desde MEPU 555 en Capital Federal, Buenos Aires, para todo el país, con las 50 emisoras asociadas a Radio Nacional, desde la Quiaca hasta la Antártida. Ustedes saben, este programa son 2 en 1, uno de 23 a 24, otro de 0 a 1. Hoy, bien diferenciados, de 0 a 1 tenemos un especial, como en todas las radios del mundo, sobre Bob Dylan, porque ahora nos hemos acordado de escuchar a Bob Dylan, pero antes, a las 23... Pero, hola Carla, ¿cómo estás?
Hola Osvaldo, ¿cómo va? Buenas noches.
¿Qué tal? Qué bien, se te, ¿vas a salir después de acá?
Sí, claro.
¿Vas a reventar la noche del viernes?
Como siempre.
¿A qué entras a trabajar mañana?
A las 12 del mediodía.
Ok, entonces no vas a ningún lado. ¿Quiénes hacen este programa?
En la operación técnica, Natalia Liubarov. En la producción, Irene Raust y Nicolás Arévalo. Producción y coordinación general, el señor Mariano Tavares.
¿De qué manera te comunicas con este programa?
Hay tantas. Por ejemplo, tu Twitter, el Twitter de Osvaldo Bazán, arroba Osvaldo Bazán, Bazán con Z. Si no, nos encontrás 2x1 Nacional en Facebook, en Instagram, y arroba 2x1 Nacional en Twitter.
Todo es 2x1 Nacional.
Sí, por supuesto.
Escrito 2x1.
2x1 Nacional.
Un quilombo escribir 2x1, te digo.
Nah.
Yo te digo.
Nah,
yo...
mira, ya está, ya lo escribí.
Ok.
11 65 84 0 870, el WhatsApp.
El WhatsApp. ¿Y los números de teléfono?
4-999-8700 y si no, 0-810-222-0-870.
Gracias, señora Carla Ruiz. Esta noche, en esta primera hora, ahora, en un ratito, vamos a hablar con cuatro jóvenes colombianos que están en Argentina desde hace unos meses hasta hace muchos años, de distintas profesiones, porque nos llamaba mucho la atención, primero porque hay muchos colombianos. Va a salir por ciudad y hay muchos colombianos, lo cual es muy bueno. Y por otro lado, porque desde acá no terminamos de entender qué votaron, si no querían la paz, la querían, pero no la querían así. Bueno, no sé, ellos son de allá y nos van a contar en un ratito.
2x1 hasta las 0. Lado A, charla con amigos.
Buenas noches, caballeros. Bienvenidos a Radio Nacional.
Buenas noches, gracias.
Acérquense a los micrófonos y sean felices. Estoy con Santiago Macías, cocinero del restaurante Iratina. Bienvenido,
muchas
Santiago.
Gracias.
Juan Prada, director y escritor teatral, ya con una dilatada trayectoria en Buenos Aires.
Sí, claro.
Has hecho mucho trabajo en Buenos Aires. Alfredo Solano, estudiante de comunicación social y periodismo. ¿Periodismo? ¿Especialmente periodismo deportivo?
Yo soy periodista, estoy estudiando periodismo deportivo.
Ah, vos estudiaste periodismo en Colombia.
Y comunicación social,
exacto. Y acá viniste a estudiar periodismo deportivo.
Exactamente.
Y Emil Calis, que es ingeniero en petróleo, ¿es así?
Así es.
Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar acá. En principio, ¿cuánto tiempo hace que se van en Argentina?
Bueno, en mi caso, 12 años.
¿Santiago?
En el mío, 11 años.
¿11 años?
En mi caso, casi 8 años.
Yo llevo
8 meses.
Alfredo, 8 meses. El recién llegado.
Sí.
¿Se conocían entre sí?
Yo conocí a Santiago de ya hace unos años. Desde
Juan y Santiago se conocían.
Y Emilia y Alfredo nos conocíamos también.
¿Desde de Colombia?
Sí, de Colombia. No, del 2011 yo viví acá y lo conocí acá.
Ah, vos ya habías venido, sí. ¿Por qué eligieron a Argentina?
Es una pregunta.
Casi me hubiera preguntado una vez.
Sí. Esa es una pregunta, casi una pregunta común.
Claro, sí, es lo que todo el mundo le pregunta.
¿Para no, en,
¿por
en,
qué viniste acá?
En mi caso, yo...
¿Santiago?
Mi elección profesional como chef en el año 2003-2004 vino acompañado de elegir un lugar donde hacerlo. Básicamente, en ese momento en Colombia no existía... como ese desarrollo en educación gastronómica que hoy en día está, y lo que pude encontrar en Buenos Aires, además que me atrapaba culturalmente como ciudad, me llevó a elegirlo y acá estamos, nunca nos regresamos.
Juan,
en mi caso es muy similar, yo quería estudiar teatro y en Bogotá había las posibilidades para hacer una carrera universitaria, no eran muchas. También tenía la intención de salir del país, de conocer otro lugar, otra cultura, y siempre me llamaba la atención que fuese en Latinoamérica, y cuando tuve la oportunidad de ver el programa del IUNA, hoy UNA, decidí venir, y bueno, acá estoy, y ahora, por ahora, me quedo.
Emil,
en mi caso, es un caso muy particular, porque mi decisión fue más por un tema económico, y por la ventaja de que tenía familia acá en Argentina, que me permitió venir a estudiar y, digamos, desarrollarme acá como ingeniero.
Pero la ingeniería que vos estudiaste se estudia en Colombia también.
También se estudia en Colombia, pero tenía una posibilidad de beca acá en Argentina, así que la tomé y eso fue lo que me permitió.
Una posibilidad de beca que tenías acá y no allá.
Exactamente.
Ah, mira.
Por eso fue una decisión económica.
Claro. Sí, claro. ¿Y Alfredo?
Bueno, yo por mi parte, porque pues el periodismo deportivo acá... en comparación con Colombia, tiene mucho más campo. Si ves que cada equipo tiene su programa de radio, hay periódicos que tienen...
La selección que tenemos.
Claro. Y pues nada, sí, desde siempre me llamó la atención estudiar acá periodismo deportivo. Es un sueño que tuve y bueno, este año se me presentó la posibilidad de realizar.
¿Y ahora que lo estás realizando, qué tal?
Excelente. Estoy estudiando en Deportea, periodismo deportivo, y hasta ahora me ha parecido genial.
¿Y tu idea es quedarte acá?
Por lo menos 3 años.
Uh-huh. Ah, terminar.
Claro, terminar.
¿Qué encontraban en Argentina que no encontraban en Colombia?
A mí me parece que... Juan. A mí me parece que algo que me sorprendió también mucho es la diferenciación social, no es tan marcada como en Colombia.
Ah.
Y la posibilidad de poder realmente...
Explícame eso.
Sí, hay... Hay algo de la clase media acá que realmente se podría llamar una clase media. Yo soy de Bogotá y mi percepción un poco es que estamos, como también sucede, estratificados y hay una gran diferenciación social en posibilidades para estudiar, para de lugares públicos como también los privados.
Acá también existe eso.
Existe, pero no es tan grande. Me parece
que... Está marcado, tal vez.
No es tan marcado. Los grupos allá se funcionan como núcleos muy cerrados socialmente, lo cual es una pena, y acá realmente...
¿Y no existe y la clase media no está tan extendida como estaría acá? ¿Eso es?
Claro, sería una... yo diría que no hay una clase media realmente formada en Colombia. Diría que hay una clase alta, una clase baja, y esto del medio está más polarizado que no...
¿Coinciden los cuatro, Daniela?
Totalmente.
Sí, totalmente.
No, yo iba a decir que yo en mi caso, en mi rubro, que es el gastronómico, lo veo, tengo la oportunidad de viajar mucho a Colombia, de cocinar en Colombia, de hacer eventos en Colombia, de relacionarme con cocineros de Colombia, y digamos, no hablo solamente de cocineros como de primera línea de Colombia, sino de poder ir uno, involucrarse en los restaurantes y ver, y sientes una brecha social tan amplia, tan abismal, distinta en Colombia como la veo en la gastronomía acá en Argentina. Me refiero en el ambiente, en el equipo, en el grupo.
Sí, en los grupos de trabajo se nota eso.
En los grupos de trabajo principalmente es donde yo más lo noto.
¿Qué están los chefs? hacia arriba?
O no solamente, o sea, me parece que o sea, por darte una idea, funciones como el bachero o el lavacopas, parece que siguiéramos el modelo americano de pagar por horas, ningún derecho, e inclusive, por ejemplo, hay muchos restaurantes en Colombia en donde los meseros o el personal de salón no trabaja sueldos, trabaja a propinas.
Solo con las propinas.
Solo con las propinas. O sea, entonces, eso genera una cosa, que si uno hoy en día, por ejemplo, dice, bueno, ¿por qué hay tantos, mozos colombianos
en
Buenos Aires? Es porque hay una masa joven, en algunos casos universitaria, en algunos casos buscando su primer sede laboral, que tuvo formación en eso, o que tuvo un acercamiento desde la gastronomía en ese sentido, y vienen con esa concepción de hay que vivir a partir del sueldo, entonces, hay que vivir a partir de la propiedad. Entonces tiene un nivel servicial, no nivel de servicio, sino servicial, totalmente distinto.
Y bueno, entonces a los mozos colombianos pueden uno no dejarle propina porque estará que piden sueldo. No estoy dando este consejo. Pues es que me llama la atención lo que dicen, porque una de las cosas habituales que tenemos los argentinos, al menos yo noto, es criticamos mucho nuestra clase media. Hablamos muy mal de nuestra clase media muchas veces. Y la verdad que ustedes viendo de afuera lo ven como un valor, digamos, que existe esa clase media.
Exactamente. Sí, para mí aquí hay polarización de pronto en posturas políticas, pero inclusive...
¿En serio?
¿Vos decís? en Colombia es que, bueno, claramente también hay una polarización, claro. pero me parece que la polarización es más marcada en lo social, en el trato, en el día a día, en esto que decía Santiago, en el vínculo con el otro.
¿Y qué cosas efectivamente extrañan de la vida cotidiana, digo, del ser colombiano? Vos, bueno, por ahí que hace menos que viniste.
Bueno, yo pues todavía no extraño de la manera que extrañan ellos, porque ya llevan años acá, pero...
Eso ya no extraña más.
Sí, ellos ya creo que están acá acostumbrados. Pero sí, obviamente, por lo menos nosotros que somos costeños de Barranquilla, Emil y yo, en nuestro caso... el sol de nuestra ciudad, porque el invierno nos dio durísimo, la playa, la comida, la familia.
Han empezado a usar pulóveres y cosas de lana que no usan.
Claro, yo no me vine preparado para nada para el invierno y me estaba muriendo de frío estos meses, y aparte que estuvo re pesado el invierno.
Sí, fue un inviernito pesadito, pero tampoco que a ustedes los agarró más difícil. ¿Y vos, Emil?
Vivir sobre el Ecuador es difícil. Es difícil vivir con un clima tropical 32, 33 grados promedio todo el año.
¿Al final les gusta el frío?
¿Cómo?
¿Al final les gusta el frío acá?
Y nosotros somos de Bogotá, a mí me gusta.
A mí me gusta que esté variado y que haya estaciones.
A mí me gusta, exacto, que haya variación de estaciones, pero prefiero el calor.
Exactamente. Creo que en mi caso, un poquito también era lo que decían los chicos. Y era que en Colombia está muy estratificado. Por ejemplo, los servicios públicos se pagan de acuerdo al estrato en donde vives. Y depende del barrio donde vives, te estratifican entre el estrato 0 y el estrato 6. Dependiendo de la capacidad de pago que tengas y de la adquisición económica que pueda tener tu familia. Uh-huh. O el barrio donde vives. Entonces, eso te condiciona. De entrada te condiciona un montón de cosas en Colombia que creo que acá no se evidencia tanto, por lo menos en lo que es la capital federal.
¿Y ustedes le dirían a sus amigos colombianos que vengan?
Totalmente. Particularmente, en mi caso sí.
Sí. También.
Ahí. Pienso que en Argentina hay una diversificación de cultura muy grande. Cualquier persona te puede hablar de música, de arte. Quizás en Colombia hay gente de bajos recursos que... quizás no tienen esa educación, como por ejemplo montarte o subirte acá a un taxi y que el taxista te hable de los Beatles. Quizás no es un hecho que te pueda pasar en Colombia. Entonces creo que eso es muy interesante, nutrirse de eso, de la diversidad de cosas que hay acá en Argentina, es enriquecedor.
¿Y dónde les ha quedado el amor por la patria?
Y yo creo que está plasmado en todo lado, por lo menos en mi trabajo. Siempre hay una cuota colombiana que está ahí presente. el amor por la patria está en todo eso, está en el recuerdo primario, digamos, está en la madre, está en, uh-huh. en lo más, en algo esencial, yo creo, de lo que es la persona. Entonces, para mí el amor por la patria está desde la camiseta uh-huh. De fútbol, desde el gol hasta eso, hasta la cocina que recibimos en cada casa, eso.
Yo creo que uno termina con el tiempo asumiendo como un rol de embajador en algunas cosas.
Claro. Sí.
Desde lo que está en el alcance de uno, desde su profesión, desde su parte de lo que uno transmite y refleja. O sea, digamos que yo lo que veo, el colombiano que está fuera de su país, por lo general no es, desarrolla una actitud más de representar a de alejarse o de avergonzarse, como sucede con otras nacionalidades. Y yo veo que eso se convierte en ese reflejo.
Claro, los veo a elogiar a la Argentina, pero no hablar mal de Colombia.
Claro, y aparte que cuando uno sale del país y está viviendo en un lugar distinto, no hace nada más que hablar bien de su propia patria. Es algo que me pasa a mí, por lo menos en particular. Estoy acá y la gente me pregunta por Colombia y uno siempre está intentando mostrar lo mejor del país.
Claro, y aparte uno intenta educar a las personas que no conocen el país para que se quiten un poquito el tabú que tienen el colombiano por todos los sucesos que ha tenido la historia colombiana. Y para que conozcan realmente cómo es la cultura, que el colombiano es un tipo alegre.
Sí, bueno, para que conozcan, porque ustedes se vinieron.
Eso sí, es cierto.
Ya que estoy con cuatro embajadores colombianos, no sé por qué no hay chicas en esta mesa, porque han invitado a todos varones, ni una menos. Pero vamos a escuchar música de Colombia, ya que los embajadores están acá, la han elegido ustedes, tengo entendido, así que vamos a escuchar La Tierra del Olvido, ¿vives? ¿Sí? Dale.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Sin tu amor.
Estoy con cuatro amigos colombianos, Santiago, Juan, Alfredo y Emil, cada uno con distintas profesiones, que están acá desde hace 7 meses o desde hace 12 años viviendo en Buenos Aires. Les quería preguntar, muchachos, ¿los tratamos bien en Argentina? ¿Los argentinos los tratamos bien? ¿Han tenido alguna vez algún tipo de inconveniente? Pueden ser sinceros, solamente hay millones de argentinos escuchando en todo el país.
Personalmente, a mí me han tratado bien, pero sí, una vez tuve un recuerdo muy oscuro acá. Yo sufrí un accidente acá a comienzo de año. Y
bueno, venís desde Colombia y lo primero que haces es el precumplimiento de año, porque había llegado.
Increíble.
Acá hace quilombo.
Sí. Y bueno, estaba, me accidenté la pierna, una moto me chocó. Y fui a la clínica, me atendieron mal. Salí de la clínica, me monté en el taxi y nada más tenía 90 pesos en la billetera. Y el taxi me iba a cobrar de la clínica a mi casa 100 pesos, ponele. Por 10 pesos más, no me quiso llevar a la clínica, yo no podía ni caminar. Me hizo llegar hasta un cajero a sacar dinero, me tocó bajarme del taxi con la pierna recién accidentada. Uf, ese día que odiaba a todos los argentinos como no tienes idea.
Eso no te lo hicieron por colombiano, te lo hicieron porque era un tachero.
¿Sí? Claro. Pero de resto, en Argentina me han atendido súper bien. He tenido experiencias excelentes con mis compañeros, con mis profesores, con los que me alquilan el departamento. Muy bien.
¿Qué vas a deciros?
Sí, en mi caso, como también el mito del porteño mala onda y, y todo eso, sí, uno se encuentra, pero también es encontrar un tipo de humor de pronto el que uno no estaba muy familiarizado.
Tenemos un humor distinto, ¿no?
Un humor distinto, el irónico, el mesero que uno siente que está haciendo mala onda cuando te trae un plato de comida o cuando estás pidiendo un favor o algo. Nosotros somos excesivamente cordiales en nuestras formas, que también me parece que es algo que aprendí acá, que es un exceso.
Ay, qué hinchas pelotas, ¿sí? ¿Son así?
Sí, como discúlpame, por favor, si no fuera mucha molestia, si te parece bien.
Ay, déjame, joder.
Entonces van más no a lo voy. Concreto, y a veces para nosotros eso, tal vez por la educación que
tenemos. Claro, como más seco, ¿no?
Claro, formales. Cuando llaman por teléfono es como, ¿está Juan? No es, hola, por favor, ¿con quién hablo? Me gustaría, por favor, si me pagaras. Bueno, es como, hola,
no tengo todo el día.
Dale, boludo,
no tengo todo el día.
Entonces a veces pensamos que esas formas son hostiles, pero en mi caso me parece que no, que es más bien algo de la cultural y que también se puede aprender de eso un poco.
¿Y hay algún insulto colombiano que sigan usando?
Todos los días doy un insulto colombiano. Cuando hablo con Alfredo es constantemente
costeño.
Por ejemplo,
se pueden decir malas palabras.
Solo es la radio del Estado.
Cara de mundá. Muy costeño es.
Muy costeño.
Cara
de mundá.
No sonó mal acá, así que
no. ¿Es grave? Como una mala palabra.
¿Eso es una mala palabra?
Muy.
¿No lo podrías decir por radio, digamos?
No.
Traducirlo.
Decirlo una cosa, ¿eh?
Cara de mundá.
¿Y cómo que querría decir?
Cara de pija.
Ah, no, entonces sí. Gracias.
Por favor.
Bueno, y hablábamos recién, mientras escuchábamos a Carlos Vives, que me preguntaban por qué los había invitado. Bueno, primero, porque siempre invitamos gente que queremos conocer, como está, digamos, para conocernos entre todos, estamos todos compartiendo la misma ciudad, el mismo país. Pero les contaba esto que pasó con el plebiscito. Digo, muchos de nosotros, sin estar en lo cotidiano y saber qué es lo que pasa en Colombia, pensamos que, bueno, qué raro, van a votar por la paz, seguro que van a votar por la paz. ¿Quién va a votar en contra de la paz? Y cuando se dieron los resultados que se dieron, quedamos diciendo, ¿qué es lo que votaron? ¿Qué pasó? Así que me gustaría que ustedes me cuenten cuál fue, más allá del asunto del plebiscito, que se han tenido algún tipo de relación con la guerra que hubo en Colombia en todos estos años. ¿Les tocó de alguna manera cercana en su vida?
En mi caso sí.
Emil.
En mi caso sí, mi papá y mi tío fueron víctimas del conflicto armado. No a manos de la guerrilla, obra del paramilitarismo, pero...
Sácate un poquito.
Sí, pero digamos, como yo, hay muchos acá en Argentina, inclusive, que han sido víctimas del conflicto armado y, de hecho...
¿De qué manera? ¿Cómo víctimas de los paramilitares?
Asesinatos. A mi papá y a mi tío fueron asesinados por grupos paramilitares. Así que...
¿Ellos que estaban trabajando? ¿Cómo?
Sí, eran alcaldes, eran intendentes de un municipio y no se ajustaban a lo que quería el movimiento de las autodefensas. Y bueno, lamentablemente...
Porque estaba la guerrilla y los movimientos de autodefensa, que ¿quién es
la extrema derecha?
La extrema derecha, exactamente. Fueron grupos que surgieron para defenderse supuestamente de los ataques guerrilleros, pero se volvieron quizás hasta más sanguinarios que los mismos guerrilleros.
Y se pasó a ser una guerrilla de derecha, digamos.
Exactamente.
Y en el medio, gente como tu papá o tu tío...
Exactamente, fueron víctimas de estar en el medio de eso, porque quizás en un municipio del Magdalena Medio, si hablabas un día con los guerrilleros, te tildaban de guerrillero, y si hablabas un día con las autodefensas, eras pro autodefensa. Entonces era muy difícil el trato con la gente, el trato, las negociaciones para hacer los proyectos de distinta índole. Entonces realmente era una época muy muy jodida.
Disculpa, ¿cuántos años tenías cuando pasó lo de tu papá?
5 años.
Wow, ¿cómo te lo explicaron?
Nada, como se explican las cosas en Colombia en ese momento, como se explicaban y se explican en Colombia en ese momento, que él había sido asesinado y realmente en el momento no lo entendía bien, después con el tiempo lo fui entendiendo. Okay. Así que bueno.
¿Ustedes? ¿Alguien mató un...? Una experiencia
yo creo que el digamos que básicamente uno de los temas es con Colombia es que uno clasifica en qué es lo cercano, porque como sociedad, o sea, como sociedad todos tenemos un nivel de cercanía al conflicto
obvio, les ha pasado
muy,
como sociedad
muy muy alta, o sea,
totalmente
desde, y no solamente desde el hecho que te haya pasado, sino desde costumbres o actitudes que se toman en el día a día de la familia bajo una idea de protegerse.
¿Qué tipo de cosas, por ejemplo?
No, por ejemplo, hay un tema puntual y es los colombianos, ¿qué tanto conocemos Colombia? Y es, los colombianos conocemos por lo general muy poco Colombia.
¿Ah, sí?
Porque solamente podíamos ir a 3-4 destinos que había la tranquilidad de ser ciudades en donde puedes ir sin ningún riesgo de secuestro, de asesinato, nada. Pero agarrar una ruta o salir a una zona un poco más rural, alejarte, como podrías agarrar una ruta acá en Argentina e ir y empezar a viajar, era algo que hace unos años era totalmente impensable. Ese tipo de cosas que serían menores en comparación a un caso tan extremo, pero que van marcando algo que como sociedad nos vamos acostumbrando.
O sea,
y nos vamos alejando de los lugares que son realmente cercanos, en que viven día a día el conflicto.
O sea, había partes del país vedados. Ustedes no se pueden llegar,
totalmente.
Corría riesgo.
Los primeros cambios en esto fueron dados por algo que se llamaban las caravanas de la paz. Que era, el Estado hacía un calendario que te decía, tal día va a estar custodiado tal, salen de tal lugar y se armaba una caravana custodiada por todos lados por el ejército y podían viajar. Pero ahora, si tú viajabas por fuera de esa caravana, no te garantizaban ningún tipo de seguridad.
Ahora, discúlpame Santiago, por lo que estás diciendo, digamos, había una zona del país, pequeño, no sé, medianamente protegida, y otra zona que estaba a merced de lo que pasara. Digo, porque en esa zona que ustedes no podían ir, vivía gente.
Exactamente.
Sí, hay zonas en conflicto y hay zonas en control también. Hay zonas en control de la guerrilla. También hay hay varias guerrillas. También este tratado de paz era específicamente con las FARC.
Pero había otras guerrillas aparte que no entraban en el tratado.
Hay otras guerrillas. Como también el grupo de autodefensas, como también, nosotros estamos acostumbrados a ver rifles y gente armada en todo lado, nosotros somos de Bogotá, Santiago y yo, pero obviamente en Bogotá te sentís protegido porque es Bogotá, es como la ciudad, la capital, pero a las afueras siempre se sabía que se corría peligro de cualquier cosa. Y también 52 años de guerra, entonces... también yo diría, como somos conscientes de eso, también lo normalizamos un poco. Nos acostumbramos a ver un noticiero
plagado. Todos nacieron en guerra.
Plagados de muerte, exacto. Entonces también hay algo ahí que nos hace un poco también, no te diría que impunes, pero...
Una piel más dura, ¿no?
Una piel más dura y también como a veces sentir que no es grave, y lo era.
Es que está con Nato en la cultura y en el pensamiento del colombiano el tema de la guerra, desde un punto de vista psicológico hasta económico, porque una persona que estudia la secundaria, el bachillerato en Colombia, sabe que, o sabía que en el último año tenía que, los padres tenían que pensar en que tenían que pagar una libreta militar para que el hijo no fuera a prestar el servicio militar.
Es obligatorio.
Y que mucha gente no tiene la capacidad como pagar.
Y si pagas no vas.
Si pagas no vas. Si
pagas no vas. ¿Eso es legal?
Si pagas no vas, exactamente.
Era legal hasta hace poco que tenías que pagar para no ir al ejército.
O sea, el servicio militar en Colombia está justificado de la siguiente forma. Al ser Colombia un país que vive en conflicto, los soldados profesionales deben cubrir el conflicto. Entonces, las otras funciones militares menores debían ser cubiertas por los bachilleres. Ahora, los bachilleres rurales sí van a la guerra. Los bachilleres urbanos no van a la guerra, o irían en un caso extremo, pero los bachilleres urbanos que están con posibilidades universitarias tienen la posibilidad de, digamos, de no prestar ese servicio militar, subsidiando el sistema de servicio militar. Entonces ya ahí entras con todo un tema que digamos que si has verlo en profundidad es sí a la guerra, pero que las víctimas lo pongan,
claro,
otros,
¿no? Sí a la guerra,
el que va al frente es otro.
Claro, es absolutamente injusto lo que
absolutamente
es.
Sí. Inclusive querías estudiar en Colombia, querías hacer una carrera universitaria en Colombia, y hasta hace 2 años, si no tenías la libreta militar, no te entregaban el título profesional, no podías ejercer. Y hay muchas empresas, y sobre todo el Estado, te exigían la libreta militar para que pudieras ejercer.
Era un requisito de entrevista laboral.
Exactamente.
Tenías que tener la
sí.
¿Qué, después de 52 años de guerra, ¿qué les dejó al país la guerra?
¿Cuartos?
Incertidumbre.
Yo creo que nos dejó una distancia que en cada año de esos 52 años fue más grande. En cada año creo que se pudrieron todas las partes del conflicto. ¿Okay? Y en 52 años creo que básicamente lo que pasó en Colombia es creer que ya era algo que había pasado, que ya tenía tanto tiempo, que era algo con lo que se podía seguir conviviendo. Y con lo que aún hay mucha gente que cree que se puede seguir conviviendo, poniendo en un primer lugar otro tipo de ideas para tomar una decisión sobre esto.
Sí, un escepticismo total también, me parece. Dejar de creer en la posibilidad de un cambio, dejar de creer en la política, en cualquier representante del país, porque no se efectuaba y es muy complejo. Uno trata de analizarlo por todos los puntos y es muy complejo. La droga, el conflicto armado, el narcotráfico, las partes, el gobierno, el Estado, la corrupción. Es muy complejo.
¿Ustedes no votaron en el plebiscito?
No pudimos.
¿Qué hubieran votado? ¿Les puedo preguntar qué hubieran votado? ¿O?
Sí.
Por supuesto. Yo hubiese votado que sí.
Sí.
Totalmente.
Sí. Sí,
también.
Los 4 que han votado que sí.
Sí.
¿Se desilusionaron con el resultado? ¿Esperaban otra cosa?
Muchísimo.
Y algo que me, en mi parte, en mi caso, me desilusionó totalmente es que algo que estamos hablando de hecho ahorita es la falta de cultura que hay en el país. Muy poca gente votó. O sea, muy poca gente ejerció el voto y posiblemente si todos hubiésemos votado estuviésemos hablando ahora mismo de que se hubiese firmado la paz. Y pues es lamentable de que la gente no tenga esa cultura de ir a votar, de leer, de saber qué está pasando con el país a pesar de tantos años en guerra.
Porque yo esa parte la veo, pero también este plebiscito estuvo muy marcado por una, digamos, una manipulación puesta sobre poderes, en donde hubo desviación del foco de análisis que tiene esto. Al plebiscito se le sumó el debate de la identidad de género en Colombia se le sumó...
¿Cómo?
Ya te explico por qué, porque suena como una locura.
Sí,
te voy a explicar por qué. Sí, y se le sumó, se le sumó primero ese tema, y se le sumó lo segundo, la posición religiosa, por dos temas. Básicamente, el acuerdo, este acuerdo que se firma entre el Estado y las FARC, es un acuerdo muy amplio que trata distintos temas, y básicamente lo que está, en lo que plantea es marcos de discusión. A ver, Colombia es un país en donde hay temas en donde no se inicia la discusión, básicamente por preceptos religiosos y básicamente porque en la política entrar en temas que toquen lo religioso es poco estratégico. Es políticamente incorrecto.
¿Se puede admirar la religión en Colombia?
Mucho. Entonces,
mucho más que en Argentina.
Entonces, por ejemplo, la iglesia, y la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, fueron patrocinadores económicos y patrocinadores de un movimiento fuerte de apoyar el no. ¿Por qué? Porque cuando se tocaron esos temas, y se volcaron al acuerdo, en donde no hay ninguna posición presentada, ni es que se dice, no, que en Colombia ahora se va a apoyar el matrimonio igualitario, o se va a apoyar, o se va a legalizar el aborto, nada, ningún tema trascendental, ni ningún tema que marque un hito como país. Simplemente el inicio a una discusión, y teniendo en cuenta que el inicio a una discusión es simplemente hablarlo, no es
que... O sea, en el acuerdo había un marco para empezar a hablar de un montón de cosas.
Exactamente. Se le pedía al Estado que abriera esos debates.
Hay una petición.
Entonces, se inicia una campaña que básicamente lo que dice es, bueno, esto atenta contra la familia, esto atenta contra lo que somos, que es un país consagrado al Sagrado Corazón, y consagrado, bueno, como dice toda nuestra... como es toda nuestra idiosincrasia y nuestra cultura arraigada al catolicismo.
Y eso lo tiene el Papa.
Exacto. Y entonces, bueno, es más, el Papa fue uno de los líderes mundiales que apoyó el play. O sea, entonces como también hay una incongruencia tremenda.
Precursor de la paz.
Uno por ese lado. Y después, por otro lado, se desvió hacia otro punto, que es polarizar en dos... en ponerle nombre y apellido en dos líderes políticos totalmente opuestos, es decir, en Santos, que es el presidente, y en Uribe, que es el expresidente.
Para las próximas elecciones.
Claramente no. Entonces, esto se desvió totalmente.
Claro. Ya no se estaba votando solamente...
Ya no se estaba votando... Parecía una elección con nombre y apellido.
Los puntos del plebiscito se pueden leer, y se pueden discutir. Yo creo que eso... En ese sentido, uno puede pensar que hay cosas que pueden cambiar, que pueden modificarse, pero cuando uno se da cuenta que lo que rige un poco todo tiene que ver con una campaña política, empieza a ser un poco preocupante con el tema tan delicado. Era histórico este tratado.
Claro.
Y sí, seguramente que hay cosas que estemos en desacuerdo, inclusive nosotros cuatro que hubiésemos tenido la oportunidad de votar por el sí, estaríamos en desacuerdo quizás en algunos puntos, pero podríamos inclusive abogar porque eso siguiera adelante. Ahora estamos en una incertidumbre que, por lo que se ve, las partes quieren seguir sosteniendo, pero como Timochenko dice, que también le cuesta estar con el cese al fuego económicamente, el gobierno también quiere sostenerlo por un tiempo. Yo creo que lo
extendió hasta el 31 de diciembre.
Pero es una incertidumbre de poder también, de que ahora aparece la voz de Uribe y vamos a ver cómo eso se incorpora, pero también...
¿Qué creen ustedes que va a pasar?
La verdad, no soy politólogo, pero sinceramente, que se extienda el cese bilateral del fuego hasta el 31 de diciembre quiere decir que el presidente Santos, que dicho sea de paso es el Nobel de Paz este año, está aceptando la participación de la oposición justamente
a pedido de la sociedad colombiana y sobre todo de la parte joven que han empezado a hacer marchas, los estudiantes han empezado a pedir, la por presión de la comunidad internacional también creo que se va a llegar a un acuerdo final, ojalá que antes de que se termine el año, porque realmente hay varias salidas a esto y la salida creo que más satisfactoria para todos es que se reescriba el acuerdo de La Habana y se apruebe de nuevo.
Perdón,
porque la otra salida a esto es que la FARC entre, que se haga una asamblea constituyente, lo que quería la FARC en primera instancia y que también quería la oposición, pero eso conllevaría a cambiar la constitución y no es algo que se pueda hacer a corto plazo.
Ahora, Emil, vos parecés a tu papá y a un tío. ¿Estarías dispuesto a perdonar?
Por supuesto. Y cuando el expresidente Uribe hizo el proceso de paz con los paramilitares, a los colombianos no se nos preguntó si queríamos o no ejercer que el país, que el Estado fuera el que llevara un proceso de paz con los paramilitares. Uh-huh. Y mediante la ley de justicia y paz, todos los paramilitares aclararon y pidieron perdón a las víctimas y tuvimos que asumirlo. Nadie nos preguntó nada.
¿Y vos íntimamente los perdonaste?
Sí, porque realmente no se puede vivir con remordimientos y creo que para que Colombia se desarrolle como sociedad tenemos que seguir adelante y salir de ese pensamiento de guerra a salir a pensar que podemos desarrollar el país de otra manera.
Aparte, me parece a mí que si vamos a firmar la paz con ellos, pues firmar la paz quiere decir perdonar, quiere decir avanzar como país, como sociedad, crecer. No estaría bien firmar la paz y aún seguir teniendo remordimiento y teniendo ese sentimiento de venganza hacia ellos, porque eso no es la verdadera paz. La verdadera paz es de cada uno internamente, o sea, encontrarnos cada uno con nosotros y aceptar de que puede ser un nuevo futuro para el país, una nueva Colombia, y para eso tenemos que aceptarlos a ellos en este pues posible nuevo futuro.
Si no hubiera habido guerra en Colombia, ¿ustedes estarían acá igual?
Esa no es una gran pregunta.
En mi caso no lo creo.
No lo sé, la verdad. Tampoco podría, pero...
Tampoco
es
uno.
Creo que la pregunta tiene... Digamos, tiene una parte muy complicada y es... Llevarla al lado... Si Colombia no hubiese gastado ese esfuerzo económico y ese esfuerzo político y social en la guerra,
¿cómo estaría?
¿Cómo sería Colombia hoy? ¿Sería la Colombia que irías para decir no me voy de acá? ¿O sería la Colombia para decir bueno, quizás sí me iría o volvería un tiempo?
Claro, claro, porque el gasto ha sido, mira, brutal.
Hay un dato, ayer me leí un dato que era tremendo, y es equipar un helicóptero Black Hawk, que es un helicóptero, digamos, como más moderno de guerra en este momento, uh-huh, en Colombia, que es el que compra el ejército, para comprarlo y equiparlo de guerra como se equipa en Colombia, vale lo mismo que el presupuesto anual de educación de un departamento medio en Colombia como el Quindío. Es decir, que con un helicóptero cubres la educación de un año de una provincia. Entonces es como... Es que es ahí el tema, porque el plebiscito, este plebiscito tenía algo que era... Acá me trata de votar en el, como en la decisión introspectiva de decir qué es lo que yo elijo o qué es lo que yo decido, sino acá debe haber algo de empatía y acá debe haber algo de ponerse en el lugar del otro lado y todo. Porque si uno, después de hacer un trabajo de empatía, uno dice, no, realmente yo decido votar por el no, bueno, eso implica no solamente votar por el no, sino al día siguiente tomar ciertas, sí, decisiones personales, decir, yo voto por el no y yo voy a asumir los costos de esto, claro, mínimamente como persona, y no, claro, y no voto por el no y me quedo en Bogotá en mi comodidad, en mi ciudad, en mi protección,
con voté mi trabajo, por el no y arreglése
mi auto y que al soldado de tal pueblito se
lo mandando allá. Exacto, uno de los argumentos de mucha gente que votó al no era que ellos también quieren la paz, pero una paz justa, pero nadie propuso realmente hasta ahora cuál era la solución para una paz más justa.
Claro, se dijo no y no se dijo
nada. Nadie asumió el costo de eso.
Bueno, hace una hora que estamos charlando. Les agradezco mucho la visita. Santiago Macías, cocinero de restaurante y Latina. ¿Dónde queda?
Queda en Villa Crespo, en Murillo, entre Acevedo y Gurruchaga.
Es un portón muy lindo. Sí. ¿Qué se puede comer ahí que no se puede comer en otro lado?
Es un menú de degustación de cocina latinoamericana, una cena de menú de siete pasos. Y bueno, allá llevamos los sabores colombianos y los sabores latinoamericanos.
Contento. Juan Prada, director y escritor teatral. Has hecho ya una producción en Argentina,
sí,
importante.
En este momento estoy en funciones con una versión de Romeo y Julieta, R&J, en el Abasto Social Club, los domingos 20:30. Una versión que tiene su cuota colombiana, un acordeón en vivo, mucha música, mucha actuación. Así que en eso estoy. Y también con otra obra los viernes a las 23 horas, escenas para un desmontaje amoroso en el espacio sísmico.
Perfecto. Alfredo Solano, estudiante de comunicación social y periodismo, estás estudiando en Deportea, sí. Así que ya sos periodista y te estás especializando en la cuestión deportiva. Y que hace menos tiempo que están en sí. Buenos Aires. Y al que los taxeros lo han hecho caminar con muletas. Y Emil Calis, ingeniero en petróleo. Emil, muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias.
Gracias a los cuatro, ha sido un placer y nos han dado una idea más vital de lo que pasa en Colombia. Gracias por venir al país.
Gracias a vos.
Muchas gracias. Gracias. Nos vamos con Joe Arroyo. ¿Sí? Dale.
Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.